Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Abrir en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, y el otro día nos quedamos en el verso 9. Bien, va a comenzar leyendo, los que vamos a leer cada uno un versículo, pues el hermano Florian, el hermano Ábalos, el hermano John, el hermano Eder y un servidor. De modo que, si te parece, hermano Ábalos, comienza leyendo el verso 9 y lo comentamos. Adelante, como quieras.
Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo.
Gracias, hermano. Bien, vamos a comentar brevemente lo que dice este versículo. Ya sabéis que podéis comentar, podéis hablar también vosotros. Si queréis comentar, pues ponéis aquí en el chat, pido palabra, y podéis hablar. Repito, esto no va a ser un monólogo, como lo hemos tenido siempre, casi siempre. Es un estudio general donde todos podemos participar. ¿Qué es lo que enseña este verso 9 que acaba de leer el hermano? Bien, el verso 9 este que acaba de leer el hermano, pues está hablando el apóstol Juan, y dice que era copartícipe en la tribulación. Como podéis ver, aquí se está hablando de la tribulación. La tribulación que ya existía en el siglo I. Tribulación no es algo que va a venir solamente en el futuro. La tribulación, lo habéis oído esa expresión muchas veces, la tribulación, la iglesia va a pasar, no va a pasar por la tribulación. Bueno, pues aquí se está hablando de la tribulación. La tribulación, como podéis ver, es algo que ya existía en el siglo I. El apóstol Juan estaba pasando por esa tribulación, por esa persecución. Por lo tanto, no es algo que va a venir solamente en el futuro. La tribulación comenzó en el siglo I. La tribulación contra los cristianos comenzó en el siglo I y no es algo que haya de venir solamente en el futuro. En el futuro lo que va a venir es una intensificación a nivel mundial de esta tribulación que ya comenzó en el siglo I. Entonces, cuando venga ese periodo de 42 meses de gobierno mundial de la bestia, esa tribulación contra los santos se va a intensificar durante ese gobierno mundial. Ya sabéis que quien quiera aportar, quien quiera opinar, podéis poner aquí en el chat, pido palabra. Y para que haya un orden, pues podéis comentar todos, hermanos. Repito, esto no es un monólogo. Como podéis ver, dice en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Esto qué significa? Significa sencillamente que el apóstol Juan estaba pasando por la tribulación y tenía paciencia y fe. paciencia y fe en medio de la tribulación. Como dice, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, también se habla de la paciencia y la fe en esos hermanos de Tesalónica que estaban pasando por la tribulación. Pues esa es la paciencia y la fe que tenía el apóstol Juan. Estaba exiliado ahí en la isla, en una pequeña isla del mar Egeo que se llama Patmos, todavía existe esa isla. Ahí está, y ahí estaba exiliado por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Expresión que aparece en otras partes del libro del Apocalipsis. Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por ejemplo, fijaos bien que en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, también se habla de esto, de aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, los cuales resucitarán cuando Cristo venga en gloria y reinarán con él durante 1000 años. Pues Juan será uno de estos santos de la tribulación que va a resucitar cuando Jesús venga, porque estaba sufriendo por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Fijaos que dice el testimonio de Jesucristo. A ver, algún hermano de los que hay aquí en la sala, cuando dice el testimonio de Jesucristo, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué creéis vosotros que se está refiriendo con esa expresión cuando dice el testimonio de Jesucristo?
Hermano Tito, interpreto que cuando habla del testimonio de Jesucristo, se está refiriendo a que Cristo Jesús es el único y verdadero, fiel, que pudo o puede dar testimonio de lo que ha visto y ha oído del Padre en su reino celestial. Por lo tanto, cuando Juan habla de testimonio de Jesucristo, pues está hablando precisamente de Cristo Jesús. Estoy hablando de Juan, que fue también uno de los apóstoles, una de las personas que puede dar testimonio también de Cristo Jesús, como el verdadero y único testigo fiel de lo que Dios Padre le mandó hacer en este mundo, en esta tierra.
Gracias por el aporte, hermano Ábalos. También ha pedido palabra el hermano Eder. Adelante, hermano Eder.
Sí, gracias y paz. ¿Se me escucha?
Sí, se te escucha muy bien.
Ah, gracias, hermano. Bueno, responder la pregunta de testimonio de Jesucristo, pues es lo que el Señor dijo, ¿no? Su testimonio a lo que Él dijo. Bueno, esa es mi respuesta.
Gracias, hermano Eder. Bien, esto del testimonio de Jesucristo, pues tenemos que ir al propio libro del Apocalipsis. Mirad, hermanos, vámonos para aclarar esto, ¿qué es eso del testimonio de Jesucristo? ¿Por qué Juan estaba sufriendo por causa del testimonio de Jesucristo? Bien, pues vamos al capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Capítulo 22. El 16 y el 20. Mira, vámonos al capítulo 22 y vamos a leer los versos 16 y 20, que dice así. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora nos vamos al siguiente verso, el verso 20. El que da testimonio de qué, de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Por lo tanto, según estos versículos, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Pues el testimonio de Jesucristo es el libro, la revelación profética del Apocalipsis. Ese es el testimonio de Jesús. El que da testimonio de estas cosas. ¿De qué cosas? ¿A qué cosas se está refiriendo? Pues vamos a ver a qué cosas se está refiriendo. Vámonos al capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 1 y versículo 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, el testimonio de Jesucristo es el libro del Apocalipsis. Juan, el apóstol, estaba sufriendo tribulación, estaba en la tribulación por causa de esto, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, por causa de esta revelación de Jesucristo, la cual recibió, como sabéis, en la isla, en la isla de Patmos. Entonces, por causa de esta revelación, Juan estaba pasando tribulación, por esta revelación profética del Apocalipsis. Porque ese es el testimonio de Jesucristo, según este libro del Apocalipsis. Lo dice ahí bien clarito, en capítulo 22, lo hemos leído. Bien, pues vámonos al siguiente verso. El verso 10, hermano Florian, ¿nos puedes leer el verso 10, lo que dice?
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Eso dice el número 10.
Gracias, hermano. Bien, aquí fijaos que dice que Juan estaba en el Espíritu. Vale, ¿qué es esto que significa de que Juan estaba en el Espíritu? Estaban en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en Cristo. Mirad, cuando el libro del Apocalipsis habla del Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias, el Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Sabes a quién se está refiriendo cuando dice el Espíritu, cuando habla del Espíritu? Se está refiriendo a Jesucristo. No se está refiriendo, no es al Espíritu Santo más bien, sino al Señor Jesús. ¿Quién habló Jesús? ¿Quién dio el mensaje a las iglesias? Fue Jesús, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recordar que Jesús es Espíritu vivificante. Lo dice 1 Corintios 15:45. Fue hecho Espíritu vivificante. Jesús es un Espíritu que da vida. Y aquí cuando se habla del Espíritu, en el Apocalipsis, se está refiriendo a Jesús. ¿Qué significa esto? Que Juan estaba en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dijo el apóstol Pablo. Esto es lo que significa estar en el Espíritu. Y el apóstol Juan estaba en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros estamos en Cristo, por lo tanto estamos en el Espíritu. Y por eso es que Juan estaba en el Espíritu, porque estaba unido a Cristo, estaba en Cristo. Y ocurrió esta revelación cuando, en el día del Señor. Vamos a comentar esto brevemente. ¿Esto qué significa? De que Juan estaba en el día del Señor. ¿Vosotros qué entendéis por esta expresión, hermanos? Estaba en el día del Señor.
Cuando dice que estaba en el día del Señor, supongo que era el sabbat, porque el Señor es el día del sábado, es el Señor del sábado. Cedo palabra.
Muy bien, yo también estoy de acuerdo con lo que has dicho. Creo que se refiere al, porque recordad lo que dijo Jesús. Hay unas palabras de Jesús en el Evangelio que dice que él es el Señor del sábado, el Señor del sabbat. Por lo tanto, si Jesús es el Señor del sábado, cuando aquí en el Apocalipsis se habla del día del Señor, pues ¿a qué día se está refiriendo? Pues al día sábado, estoy de acuerdo, es así. Yo creo que fue en un día sábado cuando tuvo esta revelación el apóstol Juan. El hermano Ábalos también está pidiendo palabra.
Sí, hermanos, es bien importante aclarar esto porque de aquí, de esta parte, es donde el sistema iglesiero se apoya para decir que cuando dice que estaba en el día del Señor, se está refiriendo al día domingo, que supuestamente para ellos en ese, viven en ese grave error creyendo que Jesús resucitó el día domingo, lo cual es una, es un error gravísimo lo que ellos enseñan. Por lo tanto, en mi opinión, esto es bien importante hacerles entender a esa gente que cuando habla aquí del día del Señor, pues se está refiriendo al sábado. Paso palabra.
Así es, hermano. Fue en un día sábado cuando Juan recibió estas visiones del Apocalipsis. Luego hay otra tercera opinión en el sistema iglesiero que dice que cuando se dice aquí el día del Señor, se está refiriendo a que Juan recibió las revelaciones del Apocalipsis en el día del Señor, es decir, cuando Cristo venga en gloria, que Juan fue llevado al día de la segunda, de la venida gloriosa de Cristo, y es cuando recibió esta revelación. Esa interpretación me parece absolutamente ridícula, es falsa, o sea, no tiene sentido, es ridícula. Juan no recibió esta revelación en el día de la venida gloriosa de Cristo, de ninguna manera. Es mucho más lógico y armoniza perfectamente, por decir, que recibió en el séptimo día de la semana esta revelación. En un día sábado, pues es cuando recibió las visiones del Apocalipsis. Entonces, repito, hay tres opiniones diferentes dentro de la cristiandad. Una que se refiere al día domingo, al primer día de la semana. Otra que se refiere al séptimo día de la semana, al sábado, que es la que, pues, yo por lo menos en la que creo. Y luego otra tercera que dice que se está refiriendo al día de la venida gloriosa de Cristo en el futuro. La primera no puede ser porque el día del Señor no es el domingo, y la tercera tampoco porque Juan no estaba en el día de la venida gloriosa de Cristo. Juan estaba pues en el Espíritu, estaba unido a Cristo, estaba en Cristo, y en un día sábado pues es cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Bien, pues vámonos ahora al verso 11, vamos a comentarlo, que si nos lo puedes leer, hermano John, nos puedes leer el verso 11 y lo vamos a analizar.
Sí, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Muy bien, gracias, hermano John. Bien, fijaos, aquí se le dice que el que está hablando dice que él es el Alfa y el Omega. El primero y el último. Aparece esta expresión, pues, varias veces en el libro del Apocalipsis. Unas veces se refiere al Dios Padre y otras veces se está refiriendo a Jesús. Aquí en concreto, en el verso 11, como vamos a ver ahora después, se está refiriendo, lógicamente, a Jesús. Se está refiriendo a Jesús porque lo explica a partir del verso 12. El Apocalipsis está dedicado, está enviado a las siete iglesias, a las siete iglesias de Asia. Aquí Asia, cuando habla de Asia, no, se refiere a lo que hoy se conoce como Turquía, una región de Turquía, que en el siglo I se llamaba, pues, la región de Asia, ¿no? Y había siete iglesias locales, y esas siete iglesias que representan a todas las iglesias de todas las épocas, pues es a quienes va dirigido el mensaje del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. Los nombres de estas iglesias pues eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hoy pues estudiaremos una parte de estos mensajes a las siete iglesias y ya el próximo día pues seguiremos estudiando el mensaje a las iglesias. Bien, pido al hermano Eder, que no sé si está Eder por ahí, si nos puedes leer ahora el siguiente verso, el 12.
Sí, sí, hermanito, aquí estoy, nada más déjeme lo encuentro. Versículo 12, ¿verdad?
Sí.
Dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. Eso es todo.
Gracias, hermano. Pues, hermano Floriano, ¿puedes leer ahora también el 12?
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. Concluye ahí.
Gracias, hermano. Y hermano Ábalos, ¿nos puedes leer el 13?
Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Gracias, hermano. Bien, vamos a comenzar hasta aquí, vamos a comentar estos pasajes. Como podéis ver, Juan escucha esta expresión: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Él se da la vuelta para ver quién le hablaba, y lo primero que ve son siete candeleros de oro. Ve siete lámparas que representan pues a las siete iglesias. Sabéis que nosotros los cristianos somos la luz del mundo. Y ya lo dice bien claro la escritura, Jesús es la luz del mundo y nosotros también somos la luz del mundo. Entonces por eso se describe a las iglesias como candeleros, están para iluminar, para dar la luz al mundo, para llevar la luz del evangelio al mundo. Esa es la función de la misión de las iglesias. Y se da media vuelta para mirar, ve estos siete candeleros, y ahora dice aquí en esta traducción, en la Reina Valera, fijaos cómo lo ha vertido, cómo lo traduce, es una malísima traducción. Dice que ve a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Claro, fijaos bien, si dice que ve a uno semejante al Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre, según la Biblia, es Jesús, entonces lo que está diciendo esta traducción es que Juan vio a uno semejante a Cristo, parecido a Cristo. Y si era parecido a Cristo, entonces no era Jesucristo. Es como si yo digo, por ejemplo, y vi a uno semejante al hermano John Marte. Vi a una persona parecida, semejante al hermano John Marte. Pues no era el hermano John Marte, era una persona parecida a él. O si digo, y aquí he visto yo a una hermana parecida a Nidia. Pues no es a Nidia la que he visto, he visto a otra persona parecida a Nidia. Pues fijaos la mala traducción esta de la Reina Valera. Y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Por lo tanto, lo que está diciendo es que no era Jesús. ¿Cuál es, por tanto, la correcta traducción de este pasaje? Pues mira, la mayoría de las versiones bíblicas, que es así como lo dice el texto griego, y es: vi a uno semejante a un hombre, o semejante a un hijo de hombre. Esa es la correcta traducción. Es decir, lo que vio Juan es a Cristo, a un hombre, que vio al Hijo de Dios, a Jesús, parecido a un ser humano, y lo pasa a describir. Semejante a un hombre, pero no semejante al Hijo del Hombre, porque si era semejante al Hijo del Hombre, repito, entonces no era Jesús, lo cual es una traducción, por lo tanto, absolutamente ridícula y absolutamente falsa. Él vio sencillamente a Jesús, que era parecido a un hombre, era semejante a un ser humano, y ahora pasa a describirlo. Versículo 13, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él posó su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Y ahora aquí, para asegurarnos de que es Jesús quien está hablando, dice: y el que vivo y estuve muerto. Quien estuvo muerto fue Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, a quien vio Juan es a Jesús glorificado, a Jesús glorioso. Por lo tanto, esa traducción que ha vertido la Reina Valera, de que vio a uno semejante, parecido al Hijo del Hombre, es absolutamente falsa, es ridícula, lleva a confusión, es una traducción estúpida. Juan no vio a alguien semejante al Hijo del Hombre, sino que vio a alguien semejante a un hombre, parecido a un hombre. Y este que vio, pues era evidentemente Jesús. Fijaos cómo se le describe, así es el cuerpo glorificado. Aquí tenemos una descripción. Jesús tenía pues unas vestiduras, una ropa que llega hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Los cabellos blancos nos hablan de sabiduría. Sus ojos como llama de fuego, esto nos habla de la mirada penetrante de Cristo, del Cristo glorioso. Su mirada que traspasa, pues discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y sus pies semejantes al bronce brunido, nos habla pues de su gloria, de su divinidad, refulgente como en un horno, es decir, que resplandecía. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, era poderosa, una voz varonil, una voz impresionante, y luego tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. Que representan pues a las 7 iglesias. Significa que es Jesús quien controla las iglesias. Y de su boca salía una espada aguda y de 2 filos. Con esa espada aguda y 2 filos es con la cual pues va a destruir a los ejércitos del mundo. Ahí en Armagedón, como dice el capítulo 19 del Apocalipsis, cuando Cristo venga en gloria, con esa misma espada o rayo que saldrá de su boca, pues destruirá a todos los ejércitos del mundo aliados con la bestia. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Aquí nos habla pues de su divinidad, nos habla de la gloria que tiene, resplandece como el sol, que es una expresión que también dijo Jesús. Fijaos cuando dijo que cuando resucitemos, resplandeceremos como el sol en toda su gloria. También lo dijo Jesús, habló de sus discípulos, que cuando resuciten, resplandecerán como el sol. Ese es el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado. ¿Qué le pasó a Juan cuando le vio? Pues cuando le vio dice que cayó como muerto a sus pies. Esto me recuerda mucho a cuando el Señor Yahvé se aparece a Moisés, y cuando el Moisés le pide que le muestre su gloria, pues ya no pudo ver su rostro, pero sí pudo ver su espalda. Es decir, el ser humano no puede ver el rostro glorioso del Señor y seguir vivo. Es imposible. Y lo que le pasó a Juan, en cuanto vio el rostro glorioso de Cristo, pues cayó como muerto a sus pies. Pero evidentemente Jesús le restableció. Le puso su diestra sobre él y le dijo: no temas, porque yo soy el primero y el último. El primero y el último, repito, es un título que le pertenece al Dios Padre, pero el Dios Padre lo comparte con su Hijo Jesús. Jesús también tiene el título de el primero y el último, lo cual nos habla pues de la divinidad de Cristo. Jesús es Dios, como sabéis, pero no es el Dios supremo. El Dios supremo es solamente el Padre. Pero el Padre comparte este título con su Hijo Jesús. Jesús también es el primero y el último.
Quería hacer una referencia al versículo 11, cuando dice de que él era: yo soy el Alfa y el Omega. Pero cuando veo en muchos versículos no pone esa interpretación. ¿Tiene saber algo respecto sobre ese versículo? Paso palabra.
Gracias, hermano Luis. Sí, hay otras traducciones, no aparece esta frase: yo soy el Alfa y el Omega, y el primero y el último, Pero bueno, aunque no apareciera en el verso 11, Luis, aunque no se encontrara en el versículo 11, sí que aparece, por ejemplo, en el capítulo 22 del Apocalipsis, versos 12 y 13. Ahí Jesús es llamado bien claro el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y aquí en el verso 17, fíjate, en el capítulo 1, verso 17, Jesús está hablando y dice bien clarito: yo soy el primero y el último. Y por lo tanto, Jesús, claro que es el primero y el último. Lo dice él. Jesús también tiene el título del primero y el último. Repito, aunque en el versículo 11 no se encontrara en los textos griegos, no se encontrara esta expresión, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, pues es igual. Es igual, porque aparece en otros pasajes del Apocalipsis. Jesús es el, lleva el título también del Alfa y el Omega, el primero y el último.
Sí, pero ¿sí? Lo que yo quería decir era que, ¿de qué sirve ponerlo ahí si ya sabemos? Si ya, si obviamente en muchos versículos se le iba a poner ese título, ¿por qué ponerlo ahí si realmente no debería estarlo? Entonces lo que yo pienso es decir de que eso es un añadido, ¿verdad?
Sí, bueno, eso es que hay algunos manuscritos más tardíos que aparece así, que encuentra este pasaje en algunos manuscritos. Luego hay otros manuscritos más antiguos, pues que no aparece la expresión esta, la frase esta. Pero bueno, ahí la han insertado en la Reina Valera porque en algunos manuscritos griegos sí que aparece. Pero vamos, es algo, no es ningún error, en el sentido de que no hay ninguna falsa doctrina, porque Jesús también tiene el título del Alfa y el Omega, el primero y el último. O sea, no es tampoco ninguna herejía. Repito, en algunos manuscritos sí que aparece así, pero en otros no. Y luego, pues, seguimos en el verso, dice el verso 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la des. ¿Esto qué significa? Bien, el hermano Florian está pidiendo palabra en el chat. Adelante, hermano Florian.
Sí, hermano Tito, quería comentarte sobre eso, bueno, dice que yo soy el Alfa y Omega, o sea, el primero y el último. No está hablando de eternidad, o sea que por lo menos Dios tiene esa cualidad que siempre ha sido un ser, o sea, que no fue creado. Para Dios no existe eso de existencia, porque Dios está por encima de la existencia, Él fue que nos creó a nosotros. Entonces algunos unicitarios toman esos versículos para decir que Jesucristo es Dios, porque es el primero y el último. ¿Qué tú podrías decir a eso, por favor?
Gracias, hermano Florian. Bueno, yo como he dicho antes, claro que Jesucristo es Dios. El problema de los unicitarios es que ellos dicen que Jesucristo es el Dios supremo. Ese es el problema de ellos. Pero Jesús, pues claro que es Dios. Es un ser poderoso, es un Dios. Claro que Jesús es Dios. Nosotros creemos
divinidad. Perdona, sí. Ese no es el contexto que te quiero decir. Es precisamente eso. Que ellos dicen que es el Dios supremo.
Pues eso es el error de ellos. Ese es el error de ellos, que dicen que es el Dios supremo. Le identifican con el Dios Padre.
Toman ese versículo precisamente para demostrarte a ti que Jesucristo es el Dios supremo.
Pues esa es la gran herejía de los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida, que dicen que Jesucristo es el Dios Padre. Entonces eso es un descomunal error. Aquí en el Apocalipsis está hablando claramente de dos dioses, siendo el Padre el Dios supremo, es lo que enseña el texto. Entonces, ¿qué es lo que significa esta expresión del primero y el último? El Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Cómo lo entendéis vosotros? ¿Qué podría significar? Hermano Eder.
Sí, gracias. Haciendo referencia hacia lo que es el Alfa y el Omega, ese título me imagino que lo tienen el Padre y el Hijo, porque de acuerdo con el libro de Génesis, lo que sabemos es que ellos siempre han existido desde antes, eternamente, y pues no había nadie más que ellos antes de que todo existiera, el planeta y nosotros. Solamente existía el Dios Padre y el Dios Hijo. Por eso me imagino que son pues los eternos, los de siempre y los últimos.
Sí, yo también creo que esto nos habla de eternidad, esa expresión. Evidentemente así es, yo lo creo también así. El Padre es un Dios eterno y Jesús es otro Dios eterno, porque Él ya existía antes de que todas las cosas comenzaran a existir, el Verbo ya existía. Y por eso es que los dos tienen el título del Alfa y el Omega, el primero y el último. Nos engloban todo. Entonces yo creo que nos habla de eso, de eternidad. Y además tiene las llaves de la muerte y el Hades. ¿Por qué Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades? ¿Qué entendéis vosotros por esa expresión? ¿Por qué Jesús tiene esas llaves? Sí, adelante, hermano. Florian, adelante.
Sí, hermano Tito, eso del primero y el último. Dios no tiene comienzo ni tiene final. O sea, él está por encima del espacio y el tiempo. Eso igual como nos dicen que para Dios un día es igual a mil años, y mil años es igual a un día. Es que Dios está por encima del espacio y el tiempo. O sea, Dios no tiene, cuando me refiero a Dios, me refiero al Dios Padre. No tiene principio ni fin. O sea, es un ser completamente eterno por los siglos de los siglos. O sea, no tiene comienzo ni principio. Y de ahí que debemos llevarnos de eso. Que Él no tiene ni espacio ni tiempo. No se lo puede aplicar esas, como nosotros los humanos, sí se nos puede aplicar esas dimensiones, pero a Dios no. Eso es lo que más o menos lo que quería comentarte.
Gracias, hermano. Y como el título este también se le aplica a Jesús en el Apocalipsis, pues significa lo mismo, que Jesús no tiene ni principio y no tiene fin. ¿Sabes que el alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego? El primero y el último, pues nos habla de eternidad. Así yo lo entiendo, que tanto el Padre como el Hijo pues son eternos, porque tienen el mismo título. Si tienen el mismo título es porque los dos son eternos. A ver, hermano Luis está pidiendo palabra.
Sí, hermano, referente a ese versículo del principio y fin, pues yo creo que, hermano, mi interpretación fue el Padre quien le dio ese título a Jesús, tal como dice bien claro que a nosotros igual nos dará esa eternidad. También podría aplicarse igual a los santos, o sea, a los cristianos en un futuro próximo. Bueno, es lo que yo puedo llegar a entender.
Bueno, el título del Alfa y la Omega, el primero y el último, en el Apocalipsis nunca jamás se aplica a los santos glorificados, nunca. En la Biblia solamente se aplica este título al Padre y al Hijo, nada más. Es un título que a los cristianos nunca se le aplica. Vamos, en el Apocalipsis nunca lo dice. Solamente se dice que es Jesús y el Padre y el Hijo quienes tienen este título. Y bueno, las llaves de la muerte y el Hades. ¿Unas llaves para qué sirven? Unas llaves sirven para, pues, para cerrar y para abrir puertas.
Hermano Tito.
Bien, sí. Endieder, adelante.
Sí, gracias. Con respecto a lo de las llaves de la muerte, es porque de alguna manera está representando, o al decir eso, está el verdadero significado es que Dios tiene el poder sobre la muerte. O sea, la muerte no le afecta a Él, pero Él sí tiene el poder para, pues de hecho, destruirla. Bueno, es lo que a lo que yo llego en
Gracias, hermano. A ver, hermano John también está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Bueno, el comentario sobre ese verso donde dice que él tiene las llaves de la muerte y del Hades, eso lo que quiere decir que él tiene poderío sobre la muerte y sobre su reino. Es más o menos la interpretación que tengo de este pasaje. Cedo palabra.
Muy bien, hermano John, efectivamente, nos habla de autoridad. Tener las llaves nos habla de autoridad. Las llaves pues sirven para abrir puertas, abrir. Pues Jesús, lo que significa este pasaje es que abrirá los sepulcros, y abrirá y sacará de los sepulcros a los que le hayan seguido, a los que crean en él. Los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Hades, cuando el Apocalipsis habla del Hades, se está refiriendo al poder de la muerte, al reino de la muerte. Jesús tiene autoridad sobre la muerte y sobre su reino. La muerte no tiene ningún poder sobre Jesús. Jesús tiene autoridad sobre la muerte porque Él resucitó en gloria y tiene, por tanto, esas llaves. Simbólicamente tiene esa autoridad, esas llaves nos hablan, repito, de autoridad. Por lo tanto, será Él quien resucita a los muertos. Por eso es que tiene las llaves sobre la muerte, de la muerte y el Hades. El verso 19, que es importante, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bien, aquí fijaos que nos está dando las tres divisiones del libro del Apocalipsis. Las cosas que has visto se está refiriendo evidentemente a esa visión que tuvo Juan de Cristo, del Jesús glorificado. Esas son las cosas que has visto. Las cosas que son se está refiriendo al mensaje a las siete iglesias, que luego lo vamos a comenzar a estudiar, son las iglesias, y las cosas que han de ocurrir, que han de ser después de estas, pues es lo que aparece escrito a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Después del mensaje a las iglesias, pues viene esa tercera sección, que es el mensaje profético, es una sección profética, de lo que ha de ocurrir en el mundo rápidamente. Esas son las tres divisiones naturales del libro del Apocalipsis. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ocurrir después de estas. Y dice el verso 20, y ya con el ya aquí terminamos el primer capítulo, el misterio de las siete iglesias que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Fijaos lo que dice aquí, que las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. ¿Esto cómo lo entendéis vosotros? Aquí hay diferentes interpretaciones. Eso de que son siete ángeles, los ángeles de las siete iglesias, pasa que cada iglesia tiene un ángel, ¿os está refiriendo a los pastores de estas iglesias? ¿Cómo lo entendéis vosotros?
Pido palabra.
Adelante, hermano.
Bien, yo lo comprendo como la palabra ángel, aquí mayormente la Reina Valera muchas palabras no la traduce al lenguaje actual, pero la palabra ángel significa mensajeros. Yo creo que deben de ser, por un poco de entendimiento mío, deben ser los pastores, o ese viene siendo mi interpretación, porque no me imagino que cada iglesia hay un ángel así que... Esas dos palabras, eso es lo que pienso.
Bueno, esa es la interpretación más extendida, efectivamente, que se refiere a los pastores, a los mensajeros de estas iglesias. Es lo que la palabra ángel significa mensajero. Entonces parece ser que se está refiriendo a los pastores de estas iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. O sea, cada iglesia está representada por un candelero que da la luz. Los siete candeleros se refiere, simboliza a las siete iglesias. Bien, y ya entramos ahora en el capítulo 2, ya en los mensajes a las siete iglesias. Primera iglesia que vamos a estudiar es el mensaje a la iglesia de Éfeso, que dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Hermano Florian, ¿puedes leer ahora el verso 2?
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Gracias, hermano. Bien, vamos a analizar brevemente pues lo que dice este pasaje. El primer mensaje a la iglesia de Éfeso, pues lo que dice en primer lugar es que Cristo anda en medio de los siete candeleros de oro. ¿Esto de qué nos habla? Porque Cristo está en medio de la iglesia. Ya lo dijo el propio Jesús, que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esto es lo que significa, anda en medio, se mueve en medio de los siete candeleros de oro. Jesús está en medio de su pueblo, espiritualmente está en medio de su pueblo. Y Él conoce lo que hacemos perfectamente. Jesús sabe nuestras obras, lo que hacemos. Si es un arduo trabajo, como le pasaba a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia pues que tenía mucha paciencia y trabajaba para el Señor, era una iglesia pues que no soportaba a los malvados, y era una iglesia que sabía discernir a aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran. Eran sencillamente pues falsos apóstoles, como dijo, fijaos, el apóstol Pablo en Corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pues esto es lo que hacía la iglesia de Éfeso. Sabía discernir a estos apóstoles. Los había encontrado mentirosos. Eran embusteros. Hermano, háblaos.
Sí, hermano. Precisamente este versículo es el que es en donde se está fallando en la actualidad. Todo el sistema iglesiero de la actualidad no tiene esta capacidad. No tiene la capacidad para discernir quién es el verdadero o quién es un miembro de la iglesia de Cristo y quién no lo es, simplemente un religioso, porque en la actualidad lo que vemos es que en el sistema religioso ahí se hacen pasar muchísimos por pastorcillos, apóstoles, profetas, ellos mismos se dan títulos, adquieren un comportamiento, una forma de comportarse frente a la audiencia, incluso desarrollan una especie de mirada, cierto vocabulario que yo le llamo un vocabulario clerical, y de esa manera se van pasando entre medio de toda la multitud con el título que se autonombran ellos mismos. Y lo más triste es que en medio de toda esa multitud no hay esta capacidad de que los puedan identificar si son o no son, es decir, si son verdaderos, en este caso, pastores enviados o seleccionados por Cristo Jesús, o no lo son. Lamentablemente, eso es lo que tenemos hoy en día, que no, en ese sistema iglesiero no existe esa capacidad del cual nos están hablando aquí, Apocalipsis 2, versículo 2. Paso palabra.
Así es, hermano, habla muy bien. Efectivamente, pues eso lo contrario a lo que ocurría en la iglesia de Éfeso. Ahí sí que se probaba a los que decían ser apóstoles, los probaban, y los habían hallado mentirosos. Eran falsos apóstoles. Los cristianos del siglo I, pues tenían el don de discernimiento, que es uno de los dones espirituales, de los dones del espíritu, el discernimiento de espíritus, y sabían discernir a los falsos apóstoles. Entonces no se dejaban engañar por cualquiera. Todo lo contrario de lo que ocurre ahora. Ahora hay multitud de falsos apóstoles, dicen que son apóstoles, hacen pasar por apóstoles y apóstolas, y engañan pues a millones de iglesieros y de personas, no tienen discernimiento, y entonces son fácilmente engañados.
Y algo más, hermano Tito, y disculpe que interrumpa. Sí, sí. No, dice, okay. Y dicen que no soportaban a los malos. Algo que hace lo contrario a las supuestas iglesias de hoy.
Efectivamente, los malos, se refiere a eso, a los malos, a los malvados, especialmente a los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles, evidentemente, son malos, ¿no? Son malos.
Sí, pero no lo soportaban.
Sí, no lo soportaban y cogían, pues, y los desenmascaraban. Los encontraban mentirosos. Así eran los cristianos del primer siglo. Bueno, tenemos aquí la sala de charla, como dije, a la hermana Nidia, que hacía muchísimo tiempo que no entraba. Si la hermana Nidia quieres hablar, también quieres comentar, pues puedes hacerlo libremente. Bien, ahora hay un reproche. Bueno, dice el verso 3, y has sufrido, era una iglesia que sufría, padecía persecución, y has tenido paciencia, era una iglesia paciente en medio de la tribulación, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bien, era una iglesia, por tanto, trabajadora, paciente, pues desenmascaraba a los falsos apóstoles, pero hay algún reproche ahora. Hay un reproche del Señor a esta iglesia de la ciudad de Éfeso. Y es que habían dejado su primer amor. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Vosotros cómo entendéis esto de que la iglesia de Éfeso abandonó su primer amor? Dejó su primer amor. Comentarios. ¿Qué entendéis vosotros por esa expresión?
Hermano Tito, esto pareciera que es un poco controversial, puesto que si es una iglesia que trabajaba, que tenía paciencia, tenía la capacidad de identificar a los falsos profetas y pastores, entonces, ¿cómo es posible que se había olvidado de su primer amor? Yo entiendo que cuando habla de su primer amor, está hablando de su entrega al principio, de cómo esta iglesia empezó, cómo se entregó genuinamente y completamente en todos los aspectos a Cristo Jesús, pero a medida que fue pasando el tiempo, como que se fue olvidando de ese encuentro original y empezó a confiar en sí misma por aquel don que tenía de identificar el discernimiento espiritual que tenía, como que empezó a autovalerse o a creer que se autopodía valer por sí misma, y de alguna manera como que hizo un poco a un lado a Cristo Jesús. Por eso creo que aquí es donde le está reclamando Cristo Jesús, que de alguna manera se habían olvidado un poco de él. Paso para.
Yo aquí, cuando dice que abandonó su primer amor, entiendo que abandonó pues ese fuego espiritual, ese fervor por pues, ese amor por el Señor que se tenía al principio, pues lo fue abandonando. Por ejemplo, cuando pues una pareja se casa, ¿no? O sea, al principio pues tienen un amor fuerte, una atracción fuerte, hay un un amor del principio, pues es diferente cuando van pasando los años y van abandonando ese primer amor que tenían cuando se casaron. Pues algo parecido le estaba ocurriendo a la iglesia de Éfeso.
¿Será pensar entonces que ya ese amor no era tan intenso como al principio?
Sí, efectivamente, o sea, no tenía ese fuego del principio, ese fervor del principio, y se fue poco a poco, se fue apagando, ¿no? Has dejado tu primer amor, y es lo que le había pasado. Ese primer amor, pues lo habían abandonado. No es que hubieran dejado de creer en Jesús, ni que hubieran dejado de servir al Señor, simplemente pues que ese primer amor, ese fuego que tenían al principio, pues se fue apagando. Y entonces el Señor les dice que lo recordaran, por tanto, cuando habían caído, y que se arrepintieran y que hicieran las primeras obras, ya que si no, pues el Señor vendrá pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Si no se arrepentía, pues sencillamente la luz, esa iglesia, dejaría de ser luz a las naciones, luz al mundo, y dejaría de brillar. Cuando dejamos el primer amor, cuando dejamos ese amor del principio, pues dejamos de ser luz a los demás y nos convertimos, pues dejamos también de ser sal en medio del mundo, y el candelero pues es quitado de su lugar. El Señor lo quita de lugar. La iglesia que pierde el primer amor al Señor, pues lo que hace Jesús es quitarle el candelero, es decir, deja de brillar en el mundo, deja de ser luz en el mundo. Así de simple es lo que se entiende por este versículo. Y sigue diciendo el verso 6, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, los nicolaitas parece que eran los seguidores de un tal Nicolás, de un hereje, de un tal Nicolás, y las obras pues eran aborrecidas por el Señor. Y también esta iglesia de Éfeso aborrecía esas obras, las obras de esta secta. Era una secta que seguían a un tal Nicolás. Luego más adelante también se vuelve a mencionar aquí a los nicolaitas. Se habla aquí de las obras de los nicolaitas y luego se habla más adelante de la doctrina de los nicolaitas. O sea, era una doctrina aborrecible, el Señor la aborrecía y la iglesia de Éfeso también la odiaba, también la aborrecía, esta secta. Que existió ahí en el siglo I, seguido desde un tal Nicolás, curiosamente se llamaba Nicolás. Yo creo que también la bestia se va a llamar Nicolás, se va a llamar Nicolás, tendrá ese nombre, luego veremos el porqué. Bueno, esto ya lo veremos el próximo día, porque ya vamos a terminar esta primera parte. Y ya para terminar el capítulo, el mensaje este a la iglesia de Éfeso, dice el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, es decir, el mensaje va dirigido no solamente a la iglesia de Éfeso, sino a todos los cristianos. Todos los que tengan oído, que oigan. Lo que Cristo dice a las iglesias. Aquí cuando repito lo que dije antes, cuando aquí se habla del Espíritu, lo que el Espíritu dice se está refiriendo a Jesús, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Observad que no dice lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Lo que dice es lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A qué Espíritu se está refiriendo? Pues evidentemente a Jesús. Jesús era el que estaba hablando, era el que estaba hablando a las iglesias, porque Jesús es Espíritu vivificante, lo dice 1 Corintios 15:45. Por lo tanto, se está refiriendo a Cristo. Y al vencedor le va a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién es el vencedor? Y ya con esto terminamos. ¿Quién es el vencedor? Cuando está hablando aquí de los vencedores, pues vamos a leerlo en un pasaje muy importante que se encuentra en el capítulo 12 del Apocalipsis, en el verso 11. Dice, y ellos le han vencido, a Satanás le han vencido, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos son los vencedores. Los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra del testimonio de ellos, y los que menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Esos son los vencedores que van a heredar todas las cosas, que van a reinar con Cristo y que van a morar en la nueva Jerusalén celestial. Aquellos que no sean vencedores, evidentemente, pues no heredarán el reino de Dios. La iglesia de Cristo es una iglesia de vencedores. De soldados, es un ejército de vencedores, es un ejército victorioso, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. como dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, es un ejército de vencedores. Los cobardes, pues no heredarán el reino de Dios. Los cobardes no tendrán, dice la Biblia, que tendrán su parte en el lago de fuego. Los cobardes. Y la iglesia de Cristo verdadera, pues es una iglesia de vencedores. Hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra del testimonio de nuestro testimonio, y porque no amamos nuestras vidas hasta la muerte, es decir, que estamos dispuestos a dar la vida por el Señor Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, dijo Jesús, por causa de mí y del Evangelio, este la salvará. Por lo tanto, es una iglesia pues que menosprecia la vida. No tenemos miedo, sencillamente no tenemos miedo a la muerte. Esos son los verdaderos cristianos, los vencedores. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa, hacer algún comentario. Sí, adelante, hermano Der.
Con respecto a lo que estaban comentando hace unos momentos de los que se disfrazan, los falsos profetas, del poder de, digamos, del discernimiento que tenía la iglesia de Éfeso, que un hermano Ábalos comentaba que pues actualmente ese discernimiento no existe en las iglesias, pues para muestra un botón, ¿no? Ahí está el falso Cristo, el perro Miranda, ¿no? Que no sabemos si vive o muere, de veras, ¿no tienen noticia de él?
No sé, yo no sé qué ha pasado con el Miranda, ha desaparecido del mapa, dicen por ahí que está escondido, por ahí por un país de esto de Norteamérica, por Canadá me parece, lo último que vi, pero está por ahí, se volatilizó, ese falso Cristo, sí, en Canadá.
Dicen que el perro Miranda, hermanos, le debe un dinero al fisco norteamericano y las autoridades norteamericanas lo andan buscando. Eso es la noticia que he escuchado.
Así es, parece ser que anda en busca y captura el pollo este. Pero hay otro peor para mí personalmente, hay otro aún más peligroso que el perro Miranda. Porque el perro Miranda a muy poca gente ha engañado, solamente una pandilla de descerebrados, pues que no. Y es uno que es español. Lo acaba de poner aquí el hermano Ábalos en el chat, es español, es pentecostal, se hace pasar por evangélico y se llama Miguel Díez, el fundador de la secta Remar. Os recomiendo que escuchéis o leáis el documento que he publicado ayer, últimamente ahí en mi sitio web. Bien, pues yo creo que está hay uno más peligroso, como iba diciendo, que cree que es el Miguel Díez, fundador de la secta Remar, que bajo la excusa de rehabilitar a personas drogadictas y marginadas, lo que hace es esclavizarlas de una forma espantosa, en una secta destructiva que enseña doctrinas de demonios y que se hace pasar por evangélica. Y por desgracia en España y en muchos países, en más de 60 países del mundo, ha engañado a muchísimas iglesias evangélicas. Creen que es una iglesia, una organización evangélica, cristiana más, creen que Miguel Díez es un siervo de Dios, porque da de comer a algunos presos, les da puñados de arroz, o porque dice rehabilitar drogadictos, y lo que hace sencillamente lo hace eso por un interés puramente económico, lucrativo, para utilizarlos como esclavos, como auténticos esclavos, ya que no recibe ningún tipo de salario, y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Bueno, pues no reciben ningún tipo de salario y solamente para enriquecer a este pollo, a este hijo del diablo llamado Miguel Díez y a su familia. Eso es Remar. Si queréis más información, yo os recomiendo que lo escuchéis, este documento que he grabado ayer, o lo leáis, que está ahí publicado en mi sitio web, para que conozcáis un poco más sobre la secta esta destructiva de Remar, que ha engañado a millones y millones de evangélicos. Este para mí es muchísimo más peligroso y más satánico que el propio perro Miranda, que el Miranda este que dice que es Jesucristo, que dice que es Dios y que dice que es Satanás, que dice que es la bestia también, fijaos, ¿a quién va a engañar un tipo que dice que es Dios, que dice que es Jesucristo y que dice que es la bestia? ¿A quién va a engañar? Pues prácticamente a nadie, solamente a un puñado de descerebrados que no tienen ni remota idea de la Biblia. Sin embargo, Miguel Díez es muy diferente. Miguel Díez ha engañado a millones y millones de evangélicos. Esa secta sí es peligrosa, la de Remar.
Ese señor da varias conferencias en diferentes partes del mundo. Bueno, mayormente en Latinoamérica, donde tiene sus sucursales esa secta. Lo que pasa es que así como existe esa secta, así existen muchas que tienen sucursales en diferentes lugares y van captando adeptos. Ese es el caso de las sectas, que se quieren aprovechar de las personas para timarlos y quitarles el dinero. Pero yo he visto videos sobre esta secta, de cómo los contratan a trabajar por nada. Lo ponen a trabajar supuestamente para la fundación, pero al final es un grupo lucrándose, como es el mismo, otras sectas, como es la misma Pared de Sufrir, que es más o menos casi lo mismo. Bueno, cedo palabra.
Gracias, hermano John. Bueno, para mí remar es muchísimo peor. Yo el día 6 de este mes, el día 6, ahí lo explico en el documento que he publicado, recibí un correo electrónico de un miembro de esta secta de remar, que tenía un cargo, pues, un cargo administrativo aquí en Madrid, llamado Álvaro, ahí está publicada su historia, y pidiéndome sencillamente auxilio, pidiéndome ayuda para poder salir de la secta. ¿Sabéis lo que ocurrió? Pues que uno de los hijos del líder de la secta, uno de los hijos de Miguel Díez, le descubrió escribiéndome ese correo electrónico, y le sacaron de su puesto de trabajo y lo tienen retenido en Alúguar de España, retenido en contra de su voluntad, lo tienen retenido y humillado completamente y muchísimo más desesclavizado de lo que estaba antes. Parece ser que lo tienen en Segovia, por el simple hecho de haber pedido ayuda para poder salir de esa secta. Se enteraron que me escribió un correo electrónico y la han castigado de esa manera. Le tienen retenido en contra de su voluntad. Yo ya he puesto una demanda en el documento a quien corresponda para que pongan manos en el asunto e intenten, pues, rescatar a esta persona que está retenida en contra de su voluntad en una secta. Está en contra de su voluntad. Salió, pero tuvo que regresar porque no tenía dónde ir, porque con Miguel Díez le quitó todo el dinero que tenía cuando entró en la secta y no tenía nada, ni lugar donde ir, ni tenía dinero, y por lo tanto no tuvo más remedio que regresar a la secta de remar. Y ahora le tienen por retenido, castigado, en algún otro lugar. Y por cierto, su familia, porque esto lo leí el otro día en internet, le estaban buscando en Sudamérica. Él es de la República Dominicana, es del mismo país que Florian, y le estaban buscando a esta persona, a Álvaro. He publicado también una foto suya, una fotografía suya en el documento, la podréis ver, y también la carta, el correo que él me envió pidiéndome ayuda y denunciando a la secta Remar. Entonces yo también se lo he comunicado a Telecinco, aquí a Televisión, en Televisión Española. Me llamó la reportera, mi Mercedes Milá, le conté la historia, todo esto de Remar, le conté la historia de Lázaro, de Álvaro, y ya lo saben, se lo contaba a ellos, porque Mercedes Milá el año pasado hizo un reportaje sobre la secta Remar en televisión y quieren hacer otro reportaje. Entonces me llamaron por teléfono y les expliqué esta historia. A ver si pueden hacer algo y ayudar a este joven o a este muchacho. Tiene 31 años por ahí. Y tiene que, porque está retenido en contra de su voluntad. Él no puede ir a ningún lugar porque no tiene ningún lugar donde ir. O sea, no tiene dinero. Le dejaron tirado en medio de la carretera y el pobre chico lo que hizo es volver, regresar a la secta, y ahora le tienen completamente esclavizado. Y como él hay muchísimos más que no pueden escapar porque no tienen dinero y no tienen así un lugar donde puedan estar, porque salieron de la droga muchos de ellos y están ahí esclavizados trabajando gratuitamente para este hijo del diablo llamado Miguel Díez. Entonces es una secta absolutamente satánica que se hace pasar por evangélica. Y esos son los peores. Porque al fin y al cabo el perro Miranda pues no engaña, no miente de la forma como lo hacen estos. Porque a un verdadero cristiano es imposible que engañe el Miranda. Un verdadero cristiano es imposible que crea que ese pollo es Jesucristo. Es imposible. Sin embargo, Miguel Díez sí que engaña muy fácilmente a millones de evangélicos. De modo, ahí está el documento, está sirviendo, lo están leyendo. Me han dicho que los propios pastores de Remar han leído, están leyendo el documento este. Tuvieron una reunión especial y estaba haciendo bastante revuelo el documento este en la secta de Remar. Bien, pues antes de...
Hermano, sí. Tito. Adelante, hermano. En España no existe una ley donde... estos individuos puedan ser acusados, o por lo menos yo estaba oyendo y leí el documento que tú has publicado, y yo creo que ahí hay más que suficiente, hay testigos de todo esto, y no hay quien pueda llevar a los tribunales a esta organización, a su líder, como es este señor Miguel, y los puedan llevar a juicio y determinar qué es lo que está pasando, porque la verdad es que causa gran impresión el caso de esta señora y la hija que llegan de Argentina y caen en manos de esa gente, y los tienen básicamente ahí, tienen secuestradas a las personas. Entonces, todos los que han logrado salir, si ellos se unen, no pueden presentar una querella, algo ante un juzgado.
Gracias, hermano. A ver, te voy a explicar. Mira, ocurre lo siguiente. El Miguel Díez, este hijo de Satanás, les dice que si se van de remar, porque como salieron de la droga, y le consideran a Miguel Díez como un gran siervo de Dios, un pastor tremendo, un profeta, un evangelista, pues Miguel Díez les ha metido en la cabeza que si se van de remar se van a condenar y van a pasar la eternidad en el infierno. Les ha metido un terror en la cabeza increíble. Por eso siguen esclavizados y siguen dentro de la secta. Y además, como la mayoría de ellos no tienen dónde ir, no tienen familia a lo mejor, no tienen dinero, porque se lo quitó Miguel Díez, pues dicen, pues si salimos de aquí, ¿dónde vamos a ir? Ellos están como locos por salir de esa secta, por escapar. Pero como no tienen dónde ir, como les ha dicho este hijo del diablo que se van a condenar si se marchan de la secta, entonces están, aun en contra de su voluntad, están ahí encerrados en la secta, están como esclavos, trabajando gratis para este hijo del diablo. Entonces, claro que no es un delito. No es un delito porque ahí están porque ellos quieren, están en la secta. Están dentro, nadie les pone una pistola a la cabeza para que no se marchen, no. El que se quiera ir se va de la secta de remar. ¿Pero qué es lo que ocurre? El Miguel Díez y su familia y sus hijos, pues es lo que han hecho con Álvaro el otro día. El día 8 de este mes, lo que hicieron con Álvaro es que le dejaron tirado en medio de la carretera de noche, sin nada, sin dinero y sin dónde ir. Eso es lo que hacen. Ellos te dejan tirado y dicen, apáñatelas como puedas. Y como saben que esa persona no tiene dinero y no tienen dónde ir y no tiene dónde ir, pues lo que hace esa pobre persona, ese pobre esclavo, es regresar a la secta. Eso es lo que ocurre en remar. Regresa a la secta y sigue siendo un esclavo. Así es como esclavizan a la gente. Entonces lo que tendría que haber aquí en España es alguna organización, una asociación. Hay, por ejemplo, una que se llama Redune, de personas que están en este tipo de sectas, que les ayudan. Yo ya se lo dije a Álvaro, se lo dije por correo, que saliera corriendo de esa secta y que se fuera a cualquier comisaría, la primera comisaría de policía que viera, y le explicara su caso. Y la policía le llevaría a algún lugar donde le ayudarían. Pero Álvaro ha sido bastante cobarde, la verdad sea dicha, y lo que hizo fue, en vez de largarse de la secta y no volver más, lo que hizo es regresar. Y por haber cometido esa cobardía, lo que le está ocurriendo ahora a Álvaro es que está aún mucho más esclavizado de lo que estaba antes. Antes tenía un puesto relativamente cómodo en remar, aunque trabajaba gratuitamente 12 horas diarias, pero estaba sentado, estaba con ordenadores. Pero ahora le tienen en otro lugar, en un centro de primera fase, llaman ellos, donde están muchísimo peor, está castigado, bueno, le tienen ahí humillado completamente. Entonces ese es el asunto, así es como actúa remar. Por eso es que no veréis a tanta gente, a tanta gente que salga de la secta a remar, porque eran drogadictos, personas marginadas que no tienen otro lugar donde ir, y por eso están esclavizados en la secta. Relativamente son pocas personas las que han podido escapar de remar. Yo los 4 testimonios que conozco son esos, los he publicado ahí en el documento, y poca gente más. Pero bueno, yo espero que gracias a este documento y a las denuncias que se está haciendo contra esta secta y tal, pues más personas de remar puedan salir. Evidentemente, los que tienen acceso a internet en esta secta de remar no son los esclavos, los que trabajan para los pastorcillos, son los pastorcillos los que tienen acceso a internet. Esperamos pues que aquellos que lean el documento, que tengan acceso a internet, pues se den cuenta cómo les ha engañado este hijo del diablo. y de esta manera pues pueden ayudar a salir a los demás, a los esclavos que no tienen acceso a internet, los esclavos que están trabajando en esa secta. Porque ahí los que tienen privilegios y los que mandan son los llamados pastorcillos, pastores, que no son pastores para nada, son lacayos del Miguel Díez, y lo que hacen pues es explotar y esclavizar a todas estas personas.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Pues parece ser que son víctimas de una violencia psicológica.
Por supuesto.
De explotación.
Así es, así es. Es una violencia psicológica. Porque les coaccionan, primero mentalmente, diciéndoles este hijo del diablo que se van a condenar por toda la eternidad si se marchan de remar, que se van a perder en el mundo, así es como les amenaza a los que intentan irse de la secta. Y entonces, como creen en este hijo del diablo, creen que es un siervo de Dios, un pastor verdadero, pues les tiene amedrentador de esa manera, y por eso siguen esclavizados en la secta. Y luego, aquellos que se dan cuenta de la verdad, que se dan cuenta de que es una secta destructiva, pues son valientes y salen. Como hay algunos que han salido. Hay pastores de Remar que se han largado de Remar. Y gente de gran que tenían grandes responsabilidades en Remar y se han largado. Los más inteligentes se han largado, se han fugado de Remar. Por ejemplo, en el documento, el primero que da su testimonio, en el documento que he publicado, pues él estuvo 14 años en la secta de Remar, juntamente con su esposa. Su esposa llevaba 20 años o 22 años en Remar. Tenían una gran responsabilidad administrativa en Remar, y era un matrimonio, y hace unos meses se largaron de la secta. Y ahí han publicado su testimonio, está publicado en el documento que está ahí publicado en internet, ahí está su testimonio. Y luego el testimonio de esta hija, que con su madre también estuvo en Remar, estuvo 4 meses, ahí veréis su historia, y el testimonio de Álvaro. Esos son los 4 testimonios que he publicado en el documento. Aquellos que no lo hayan escuchado, pues les invito a que lo oigan o que lo lean, que también está publicado en PDF.
Claro, hermano Tito, son víctimas de explotación, de violencia psicológica y explotación laboral, y pues eso es trata de blancas.
Sí, y bueno, aquí en Remar donde les pueden enjuiciar y los pueden meter en la cárcel es por el asunto de los engaños que hacen Hacienda, defraudan Hacienda y blanquean dinero. Con microempresas de Miguel Díez, pues es lo que están haciendo. Están defraudando Hacienda de una forma descarada y están pues blanqueando dinero. Ahí es donde el gobierno, especialmente el gobierno español, pues les pueden pescar. Y pueden desmantelar esta secta y al pollo este pues meterle en Chirona, meterle en la cárcel. Ahí es donde les pueden pillar. Pero en el asunto este de los esclavos y tal, no, porque la policía, los jueces te dicen, bueno, si quiere estar ahí voluntariamente en la secta, no podemos hacer nada. Claro, están ahí voluntariamente. Pero están ahí voluntariamente, entre comillas, porque no tienen otro lugar donde ir, porque no tienen dinero. Son personas que fueron drogadictos y no tienen otro lugar donde ir. O sea, que es que la cosa tiene tela. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Tiene tela. Están voluntariamente, pero al mismo tiempo quieren escapar de esa secta. Pero como no tienen lugar donde ir, pues tienen que estar esclavizados en la secta esa. Y trabajar para este hijo del diablo llamado Miguel Díez.
Hermano Tito, quisiera compartir algo que no tiene nada, bueno, tiene algo parecido, pero es para comparar los sistemas legales. Mira, yo fui testigo de un caso aquí en Carolina del Sur. Este señor yo lo conocí, ya era una persona más o menos como de unos 50 años, y lo llevaron a trabajar en los campos, porque acá pues contratan personas para que vayan a trabajar a los campos, a recoger manzanas y todas esas cosas. Y todas las personas que estaban ahí les ofrecían ciertas cosas, les ofrecían cierto salario, pero cuando ya estaban dentro de las fincas, pues ya las cosas cambiaban. Entonces recuerdo que a este señor se desapareció, la familia no sabía nada hasta que lo lograron localizar y la familia fue y lo sacaron. Él estaba ahí voluntariamente, entró ahí, pero luego estaba involuntariamente porque no tenía cómo irse de ahí, no tenía dinero. Entonces, cuando lo lograron sacar, presentaron un cargo ante una corte y en primer lugar cerraron, le quitaron los derechos. Aquí toda organización tiene derechos registrados, entonces le cerraron el negocio a esa persona y al dueño le pusieron una multa, creo que fue como de $1,000,000, y el gerente, el que administraba ese, lo metieron preso, lo metieron por 20 años porque los acusaron de esclavitud. Por lo tanto, la gente podía haber alegado también que ellos estaban ahí por su gusto, pero a medida que se fue desarrollando el juicio, fueron presentando pruebas y pruebas y pruebas de mucha gente que había pasado por ahí. Y bueno, al final te digo, eso fue lo que pasó, una multa como de $1,000,000 y al otro le pusieron como 20 años de cárcel. Entonces, no sé, a lo mejor en España las leyes son diferentes.
Sí, hermano Ábalos, eso ocurre en los Estados Unidos. Aquí en España no ocurre, eso es totalmente diferente. Aquí no hacen eso. Aquí dejan libremente que siga haciendo sus fechorías este hijo de Satanás. Porque esto no es los Estados Unidos. Entonces, aquí sigue pues defraudando Hacienda, sigue haciendo fechorías, sigue teniendo esclavos y no ocurre absolutamente nada. Esto es España. Así es, está este país. Sí, adelante, hermano.
Con referencia a lo que dice el hermano Ábalos y a lo que dice usted de que pues es España y Estados Unidos, pero tengo entendido que, por ejemplo, en España persiguen las redes de, por ejemplo, de prostitución, de las prostitutas que llegan ilegalmente a Europa o España, siendo específicos, y pues sí, la policía sí persigue, por ejemplo, eso de que de alguna manera psicológicamente las obligan a que ejerzan esa profesión en contra de su voluntad para pues enriquecer a los líderes de esas redes. Pues aquí no veo pues mucha diferencia. La única diferencia es que las prostitutas pues atentan contra su cuerpo y estos son obligados a trabajar, pero en sí la red funciona de la misma manera.
Sí, parecido, pero es diferente también. Es diferente. Aquí parece ser que pues la esclavitud, porque es esclavitud, pues no está penado por la ley. Aquí se permite que una secta pueda tener esclavos mientras no lo retengan en el sentido de pues como un campo de concentración, con alambradas, para que no se escapen, pues no es ningún delito. Pero aquí como lo retienen, pues de esa manera, de una forma mental, les coaccionan diciéndoles que si se marchan de la secta se van a condenar. Así es como los coacciona el Miguel Díez. Bien, hermano Florian está pidiendo palabra. Adelante.
Sí, buenas noches. Sí, hermano Tito. Yo creo, puedo estar equivocado, claro está, que los culpables de que eso siga sucediendo son aquellas personas que han salido de esa secta. Como es el caso, tú y yo conocemos a una persona, no voy a mencionar nombre porque creo que no hay necesidad de mencionarla. A lo mejor esa persona no quiere que nosotros la mencionemos, pero tú y yo conocemos a una persona que salió de esa secta Remar y salió con una mano adelante y otra detrás, o sea, salió sin nada. Esa persona, entonces, no sé, debieran ellos de reunirse y formar como una asociación o algo para denunciar todas las barbaridades que ese señor está haciendo, no solamente con Hacienda y con el fisco, sino también con las personas, con los seres humanos, que yo creo que son lo más importante, porque ya lo de Hacienda a mí eso me da igual, pero las cosas que ellos están haciendo con esa persona, lavándole el cerebro, eso es el lavado del cerebro, señores, eso es una manipulación mental totalmente. Y yo creo que las personas que han salido de esa institución son los que debieran denunciar esa situación. Yo fuera tú, Tito, yo hablara con ese amigo que yo te estoy haciendo referencia, que tú lo conoces, que salió de esa institución, que tú hablara con él para ver si él se incentiva a hacer algo por las personas
que están ahí dentro y que van a correr la misma suerte de él, que van a salir de ahí, le trabajaron 30 o 40 años a ese señor y salen sin nada, y siempre ese señor va a seguir haciendo esa misma cosa. O sea, es una recomendación que yo te hago. Eso era lo que quería más o menos aportar, hermano.
Gracias, hermano Florian. Bueno, yo voy a decir quién es el nombre, quién, yo sé que lo voy a decir, se llama Fernando Portugués. Fernando Portugués fue un trabajó en la televisión de Miguel Díez, de Remar. Era el presentador, uno de un presentador importante, tenía un buen cargo y estuvo bastantes años ahí en la secta. Entonces salió, igual como ha dicho Florian, salió sin nada, salió sin nada. Él ahora pues está absolutamente en contra de Remar, evidentemente. Ya hablaré con él. Y ¿por qué todavía no se ha formado ninguna asociación, ninguna organización de ex miembros de Remar? Pues sencillamente porque han salido muy pocos. Han salido muy pocos de Remar. Ya sabéis por qué han salido muy pocos. Porque no tienen, pues los que están ahí de esclavos no tienen otro lugar donde ir, ni tienen dinero, ni tienen nada. Y por eso no salen, no pueden salir. Entonces ya hablaré de otras formas con Fernando Portugués. Que por cierto, si sabéis, queréis saber quién es, pues en YouTube tenéis vídeos de Fernando Portugués en la televisión de Remar, pues haciendo de presentador, ahí le podréis ver. Es un tío con barba, ese Fernando Portugués. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Sí, hermano, mire, en el 2009 salió una noticia sobre un tal Díez, no sé si ese es el mismo, que le estaban ya Brasil, por ejemplo, en Brasil se llama Universal del Reino Unido, pare de sufrir. No sé si será ese 10. No sé, a ver, voy a
No. Los de pare de sufrir es de un brasileño, de otro pollo, que
otro 10.
No, el líder de la secta Pare de Sufrir, o la iglesia de la es el Edir Macedo, como dice Florian, es un portugués, es un brasileño, es otra secta diferente, ¿eh? Miguel Díez es diferente, es el de la Miguel Díez es de la secta de Remar. Edir Macedo es el de la secta Pare de Sufrir, que bueno, tiene otros nombres. Ahora se llama la familia no sé qué, antes se llamaba la comunidad, la Iglesia Universal del Reino de Dios, la comunidad de no sé qué. Bueno, ahora han cambiado de diferentes nombres, pero es otra secta más apestosa, que es de un hijo del diablo llamado Edir Macedo. Eso es solo del Pare de Sufrir. Lo hacen para reciclarse, como cuando un hombre ya cuando cogen mala fama, pues entonces se cambian de nombre, para hacerse pasar como si fueran una organización diferente. Y de esta forma pues poder seguir engañando a muchas personas. Es una táctica que suelen utilizar las sectas, que es cambiarse el nombre. Lo hicieron también los llamados Niños de Dios, y otras sectas pues igual se cambian los nombres, pero son los mismos.
Hermano Tito, precisamente acabas de mencionar a estos, a los Niños de Dios, que ellos fueron cambiando de nombre, pero al final, yo no sé si tú sabes, al final sí los persiguieron y básicamente se desaparecieron. Eso surgió aquí en Estados Unidos, y el fundador pues era un individuo bastante fuera de lo común, un drogadicto, un hombre que varias mujeres y que prostituía. El sistema de ellos era prostituir a los niños, los que iban llegando, y de esa manera atraer a más personas, a ingresar más personas al grupo, y se extendió por Europa también. De acá salió para Europa y entonces cuando lo empezaron a perseguir, o sea, la manera o la razón por qué se extendió en Europa es porque cuando lo empezaron a perseguir aquí en Estados Unidos, que ya lo denunciaron todas esas prácticas, entonces el individuo se fue a vivir a Europa y allá empezó a hacer la misma práctica, pero luego pues siguió, y a medida que lo iban descubriendo se cambiaba de nombre. Primero creo que se llamaba La Familia, luego se cambiaron a Los Niños de Dios, y así fueron cambiando y cambiando hasta el día de hoy. Pero ya hoy, por lo menos aquí en Estados Unidos, sé que todavía existe, pero ya está bien controlado, y un grupito bien, bien reducido, está radicado allá en California, pero ya no tiene el mismo poderío que antes tenía. Entonces si este grupo, y esto que estoy diciendo fue como el resultado de muchas denuncias y muchas personas que pertenecieron a ese grupo y que más tarde pues denunciaron y llevaron a las cortes aquí en Estados Unidos. Entonces, si eso sucedió en el pasado con estos grupos que tenía algo de similitud con esto de Miguel, entonces, ¿cómo es que en España no pueden hacer eso? Lo que decía el hermano Florian, deberían de agruparse todos estos que están saliendo, ex miembros de ese grupo, y hacerle frente a esta situación y llevar los casos a las cortes en España. Obviamente yo desconozco el sistema judicial de España, pero yo pienso que es imposible que no le vayan a poner atención a la denuncia de todo un grupo que ha pasado las mismas situaciones dentro de esta organización de Miguel.
Ya, lo que ocurre es que no van a salir los esclavos de Remar pues hasta que no tengan un lugar donde ir, pues claro, si salen, han estado, salieron de la droga, fueron captados por la secta y no tienen dinero, ni un lugar donde ir, ni trabajo, ni nada, pues querrán seguir estando siendo miembros de la secta y trabajando como esclavos. Por lo menos aquí nos dan un techo y nos dan un plato de comida. Pero así es como piensan, y por eso es que no hay muchas personas que han salido de Remar, solamente hay pocas, y eso es lo que ocurre. Los que han salido pues es porque pues tenían ayuda de sus familiares en el exterior, o tenían otro trabajo en el exterior, que es lo que le ha pasado a Fernando Portugués, pues ahora está trabajando, ¿eh? Tiene un trabajo, pudo salir y tuvo una ayuda, tuvo alguien pues familiares en el exterior que pudo salir, de esta razón pudo salir, pero la inmensa mayoría no.
Eso es lo que ahora, ocurre. Hermano Tito, una pregunta. Yo vi y oí que uno de los hijos de Miguel te ha amenazado, que dice que te va a llevar a los juzgados. ¿Qué es lo más que te pueden hacer a ti por haber publicado este documento? ¿Qué es lo más que te pueden hacer según el sistema judicial de España?
Pues nada, absolutamente nada. Ese payaso simplemente es un analfabeto, no sabe ni escribir, y dijo esa payasada, que si se me metía con su papá, con su padre, me iba a llevar a los tribunales. Por llamarle hijo del diablo. Por llamar a alguien hijo del diablo, nadie te puede meter ni te puede acusar de nada, ni te pueden meter en la cárcel por llamar a alguien hijo del diablo. Es una subnormalidad que ha dicho ese demente, ese hijo del diablo, una chorrada, y las amenazas se las pueden meter por donde le quepan, que a mí me la suda todo lo que diga ese payaso. Entonces, bueno, ahí podréis leer en el documento la respuesta que yo le he dado al Miquel este, que es el pollo este, se llama Miquel, el hijo de Miguel Díez, se llama Miquel Díez, pues ahí le he respondido. Se hace pasar por pastor también este pollo, este subnormal, se hace pasar por pastor, y es un pobre analfabeto, que lo único que hace es, como su padre, pues esclavizar a todos estos jóvenes, a estas personas que están trabajando para ellos, para que ellos puedan vivir a cuerpo de rey a costa del trabajo esclavo de todas estas personas. Es como por ejemplo este pollo, el Miquel este, le dijo a mi amigo Rafa, tengo un amigo que se llama Rafael, que es el sobrino de Miguel Díez, vive aquí en Madrid, y se habla mucho con Miquel, su primo Miquel le dice el otro día, el Miquel, el hijo de Miguel Díez, le dice a mi amigo Rafa, le dijo lo siguiente: vente con nosotros, Rafa, ¿no ves lo felices que somos? No nos falta de nada, ¿no ves lo felices que somos? Eso le dijo el Miquel Díez a mi amigo Rafa. O sea, hace falta ser cínico e hijo de Satanás para decir eso. Eso lo dice, claro, alguien que vive a cuerpo de rey a costa de la esclavitud, del trabajo de todos esos esclavos, que viven todos juntitos en una finca, y se atreve y le dice a mi amigo Rafa, mira lo felices que somos. Pero que se lo pregunten eso a los esclavos de Remar, de la secta de Remar, y que le diga, que se atreva a decirle eso a los esclavos de Remar, que son unos pobres infelices, basta con mirarles en la cara lo infelices que son, que se atreva a decirles lo felices que son ahí en la secta. Felices son solamente, y se lo pasan bien, los hijos de Miguel Díez en esa finca. Ellos son los que se lo pasan bien, estos hijos del diablo. Bien, hermano Luis está pidiendo palabra. Adelante, hermano Luis.
Vale, hermano, mire, tengo más información acerca de Remar en Chile, de que cierta cadena de televisión ya les han pillado. Dicen que un reportaje es de la TVN, que lo voy a pasar ahora a la página, podéis ver vídeos que hicieron esta cadena de televisión, que ya creo que la denuncia en Chile ya está puesta. pero por, porque creo que incluso que por motivos esto tiene una tardanza incluso en Uruguay. Se les llama incluso, dice, mira, la Televisión Nacional de Chile descubre la parte oscura de Remar. La ONG que se dedica a rehabilitaciones de drogadictos y con sucursales en toda Latinoamérica. Según el reportaje de la TVN, a través de la venta de pasteles por las calles, Remar esclaviza a las personas que se acercan a la ONG en busca de ayuda para la rehabilitación en la sociedad. Les ofrecen salir a vender pasteles que les son entregados en cajas, y que venden en las calles. Ellos están obligados a venderlos todos, de lo contrario los despiden de la fundación. Al principio, para que les resulte atractiva la nueva ocupación, les dan pocos pasteles. Luego la cantidad sube y se les hace imposible venderlo todo. Encima vuelven a consumir porque la rehabilitación es falsa y disponen de dinero. Según el video de YouTube que compartimos abajo en Santiago de Chile, hay un taller donde tienen dos imprentas para hacer las cajas de pasteles que se reparten en panaderías de Remar en ciudades tan distintas como Valparaíso y Antofagasta. Además tienen dos camiones para las actividades desarrolladas en el puerto de Valparaíso y otras unidades más pequeñas para actividades de ferretería, sin contar la venta de muebles que realizan a través de una página de red social más grande de la historia. Remar también opera en Uruguay y llega a todas las ciudades del interior ofreciendo pegotines a cambio de dinero. La ONG tiene su primera sede en España. Rápidamente se instala en países de Latinoamérica y Europa. El tema explotó en las redes sociales y lo sigue en la edición de Twitter, escritos por espectadores al del reportaje durante su emisión. Mira, le voy a pasar la página donde han hecho varios reportajes de Remar en Latinoamérica y lo podéis ver, y así os enteráis un poco más cómo esta gente está esclavizando.
Gracias, hermano Luis. Sí, bueno, el vídeo lo vi yo hace unos meses, ahí del de Chile, lo hizo la televisión chilena. Quien dirige el grupo ahí en Chile, el pastorcillo que está ahí representando a Miguel Díez, se llama Arija. Entonces, el Arija yo le conozco hace bastante tiempo, he tenido debates con él, lo he escrito en los foros. Bueno, pues este pollo, que salió de la droga, es un sinvergüenza. Él y su esposa son los que llevan la comunidad esta de Chile, de donde ha saltado este escándalo. Son ellos. Y lo dice bien claro, son explotadores y lo único que quieren son esclavos. Lo único que piensan y que buscan es el dinero nada más, el lucro personal, tanto de esos pastorcillos falsos como de especialmente de Miguel Díez, que es el jefe de la secta. Ese es el propósito sencillamente de esa secta. No es rehabilitar a los drogadictos de ninguna manera, sino que es solamente pues conseguir la mayor cantidad de dinero posible, ¿eh? Para que el Miguel Díez y sus hijos, ¿eh?, los idiotas imbéciles de sus hijos, pues puedan vivir a cuerpo de rey a costa de todos estos esclavos. Eso es Remar Internacional.
Sí, hermano Tito, ¿cómo se atreven estos hijos del diablo a amenazar a los hijos de Dios, al amenazarlo a usted, amenaza a los hijos de Dios, y estos hijos del diablo no tienen ni la remota idea de lo que están haciendo al amenazarnos, bueno, al amenazarlo y siendo hijo de Dios? Y otra cosa, pues nosotros no tenemos que confiar tanto en las autoridades mundanas, ya que ellos pues están bajo el poder de su padre, que es el diablo, y entonces pues el único que puede tomar cartas en estos asuntos pues es el Dios Padre por medio de su hijo. Y entonces, pues como le digo, no sé cómo se atreven a amenazar a los hijos de Dios, no saben su lugar.
Porque está mal de la cabeza. Este es uno de los hijos de Miguel Díez, llamado Miquel, y dice que me amenaza porque le he llamado hijo del diablo a su papá. Pues me la suda, si estás escuchando esta charla bíblica, Miquel, pues decirte que eres un retrasado mental de alto grado, que eres un subnormal, y que tus amenazas me las paso por el sobaco. Eres un payaso, y lo que te espera pues es terrible. Tanto a tu padre como a vosotros, los que lideráis esa secta. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Ya sabéis, el próximo día, no sé qué día es, pues tendremos la siguiente reunión, la siguiente charla. El 18, dice aquí el hermano. Vamos. Bien, gracias. Bien, hermanos, pues nada, si queréis saber más sobre esta secta de Remar y sobre los testimonios, estos cuatro testimonios importantes que he publicado, pues escuchad el documento, está publicado en mi sitio web, toda la verdad sobre Miguel Díez y su secta Remar. Y ahí sabréis lo que es Remar y lo que hacen con la gente. Bien, pues ya nos marchamos, hermanos, le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, por esta charla bíblica. Gracias, Padre nuestro, por los hermanos que se han reunido. Te pedimos que nos sigas guiando a toda la verdad y que nos des paciencia y fe. Sabemos que estamos viviendo en un mundo que está bajo el poder del diablo, bajo el poder de Satanás, que muchos han sido engañados, se hacen pasar por cristianos, se hacen pasar por evangélicos y son falsos pastores, obreros fraudulentos, son falsos profetas, son falsos apóstoles. Por lo tanto, te pedimos que nos sigas dando pues, ese espíritu de discernimiento para desenmascarar a estos falsos apóstoles, a estos embusteros, que se hacen pasar por siervos tuyos, y sin embargo, pues están llevando a la esclavitud a miles y miles de personas. Que esta charla bíblica que hemos tenido sirva pues para desenmascarar especialmente a esta secta, a la secta de Remar, y para que muchos otros lleguen al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues el día 18 es cuando tendremos la siguiente charla bíblica aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, que nos veremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Con paciencia y fe. Hasta el próximo día, hermanos.